Génesis, lección 23, capítulos 24 y 25. Leer Génesis 24.
Las Escrituras nos están preparando para movernos de Abraham como el foco principal a Isaac, luego Jacob y los israelitas.
Al igual que Abraham necesitaba hijos para que los pactos de la promesa pudieran ser llevados a cabo, Isaac necesitaba hijos. Y el primer paso para ese fin era una esposa adecuada. Abraham sabía que la decisión de Isaac de escoger una esposa era importante. Así que él usó su sirviente de confianza para que fuera y buscara una esposa para Isaac, pero de una manera muy definida por Abraham. El primer asunto es que no puede ser una mujer cananea. Después de todo, si Abraham y sus descendientes iban a poseer la tierra, no iba a ser bueno para Isaac entrar en una alianza, matrimonio, con una mujer que su familia pronto iba a sacar de la tierra. Aparte, Abraham no quería una mujer criada en la religión de los cananeos que educara a los hijos de la promesa. Segundo, en el improbable evento que el siervo no pudiera persuadir la esposa escogida que viniera a Canaán, el sirviente no podía llevar a Isaac a Mesopotamia para la boda. El sirviente es enviado al norte, de regreso al país natal de Abraham, Mesopotamia. Él debe buscar un miembro de la familia que se case con Isaac. Ahora podemos entender por qué en el capítulo 22 se nos da la genealogía del hermano de Abraham, ya que Abraham estaba esperanzado que la esposa futura de Isaac iba a salir de ahí. Abraham no estaba preocupado, porque él sabía que Dios estaba preparando el camino para esto. El que estaba preocupado era el sirviente, no Abraham. Con eso dicho, el hecho de que Abraham hizo que el sirviente recitara un juramento, más el hecho de que Abraham ya estaba de edad avanzada y sabía que su último suspiro podía venir en cualquier momento, nos dice que Abraham sospechaba que él probablemente no iba a vivir para ver el día en que su hijo Isaac obtuviera una esposa. Por lo tanto, como él tal vez no iba a estar para dar su bendición a la esposa, él le dio todos los requisitos y las descalificaciones para la esposa de Isaac a su siervo, para que lo llevara a cabo por él.
Este juramento es recitado con Abraham pidiéndole al siervo que pusiera su mano debajo del muslo de Abraham. El hecho de que algún tipo de gesto acompañara el juramento que era normal para esa y todas las épocas, incluyendo nuestra era moderna. Aún en los tiempos de Abraham, hay registros de la mano siendo levantada como parte de juramentar una promesa. ¿Pero qué es lo que esta mano debajo del muslo quiere decir? Bueno, esto es un modismo hebreo y se está refiriendo a los genitales de Abraham. Aun cuando esto suena raro, hay un significado para esto que los rabinos de la antigüedad han dicho y que hace mucho sentido. Si es tan correcto o no, eso es algo que yo no puedo decir.
Es en los genitales del hombre que la señal del pacto con Yahweh es llevada, la circuncisión. BP Génesis 17:11. La señal del pacto entre yo y ustedes será que circuncidarán la piel de su prepucio. Más tarde en Génesis, nosotros vamos a encontrar a Jacob, el nieto de Abraham, haciendo el mismo gesto de juramento, mano debajo del muslo, de parte de José. Así que esta extraña acción es vista como invocando el poder y la presencia de Dios, Él que creó el pacto, y también Él es quien garantiza el juramento. Este mismo gesto no es encontrado en ningún sitio de alguna otra cultura o cualquier época. Y las únicas dos menciones de esto en la Biblia son las que le acabo de dar, y ellas implican a los patriarcas al llevar a cabo las provisiones del pacto.
Las palabras de instrucción que Abraham le da a su siervo son las últimas palabras registradas de Abraham en la Biblia. Y la transición que nosotros vemos entre algunas de sus primeras declaraciones registradas versus lo que leemos ahora es notable. Allí su fe es firme. No hay ninguna preocupación porque todo está en las manos de Dios y él completamente confía que Yahweh
va a llevar a cabo todo lo que él prometió a Abraham. Antes él preguntó, como yo sé que yo voy a poseer la tierra, miente acerca de su esposa Sara. Él quería saber cómo iba a tener descendientes, si su mujer era estéril, etc. Esto es lo que años y años de caminar con Dios trae madurez en la fe. Eso no sucede rápido, ¿verdad que no?
Este siervo al que él confiaba, probablemente siendo Eliezer de Damasco, del cual se habla en capítulos anteriores, ha sido bastante afectado por Abraham, ya que él viaja de regreso a Mesopotamia, el lugar de nacimiento de Abraham, y mientras él llega a la ciudad de Nahor, él ora a Dios que la voluntad de Dios sea hecha. Date cuenta que aun cuando en algunas versiones de la Biblia Eliezer es mostrado llamando a Dios Adonai o Señor, en el hebreo original, él lo llama Dios Yahweh. Él usa el nombre personal de Dios.
Y aquí vamos a encontrar en ocasiones en la Biblia una mujer o mujeres yendo al pozo a buscar agua. Esto no es una noción romántica o algún mecanismo literario. Las mujeres del Medio Oriente de esa época permanecían separadas de los hombres casi todo el tiempo. Habían algunos momentos en el día cuando se entendía que las mujeres iban al pozo o a un río o manantial a sacar agua, una tarea hecha por las mujeres, y usualmente los hombres no estaban en los alrededores. Esto tiene que ver solo con modestia tradicional y, en particular, esto aplicaba a las mujeres solteras y a las jóvenes. Por lo tanto, en ocasiones cuando vemos una narración acerca de un personaje masculino en la Biblia encontrando a una mujer en un pozo o un manantial, podemos ver que se sorprenden al escuchar la voz de un hombre. Esta práctica prevalece todavía en muchas partes del mundo hoy en día. Una parte interesante de este capítulo ocurre en el verso 10, porque habla del siervo de Abraham tomando 10 camellos consigo para su travesía al norte en búsqueda de la esposa para Isaac. Muchos arqueólogos dirán que esto no puede ser posible, porque los camellos no eran conocidos en esa región en ese tiempo. Esa época, alrededor de 1850 a 1900 a.C. Recientes hallazgos han traído luz sobre este asunto.
Los registros encontrados en el sur de Mesopotamia, de la era del antiguo reino de Babilonia, alrededor de 2000 a.C., hace mención de tomar leche de camellos. También unos escritos de Sumeria y Acadia, Sumerian and Akkadian Writings, de esa misma era, hacen mención de una criatura usada para transportar que literalmente es llamada un asno del mar tierra. Y con esos escritos habían pictografías de dromedarios, lo que nosotros erróneamente llamamos camellos con una joroba. De hecho, un dromedario no es un camello. Un dromedario es una criatura con una joroba y un camello es una criatura con dos jorobas. Aparenta como si el hábitat original del camello era Mesopotamia y el lejano oeste, mientras que el hábitat original del dromedario era la península de Arabia, lejos en el sur. El que Abraham hubiera tenido dromedarios hace mucho sentido. Mientras vagaban las regiones del sur y constantemente bregaba con tribus semitas del sur. Así que esta idea de que Génesis 24 es una adición o redacción hecha tiempo después no tiene fundamento.
Ahora, es importante entender, Eliezer fue al pozo en la hora del día en que se menciona, porque él sabía que era a esa hora que iba a encontrar mujeres elegibles. Esto no era una coincidencia. En el Medio Oeste, si querías encontrar una joven, este era el lugar. Eliezer ve unas jóvenes llegando y procede a hacer un trato con Dios. Él le presenta una prueba para asegurarse que la mujer que él escoja para Isaac es la mujer que Dios quiere. Y antes de que terminara de hablarle a Dios, la respuesta a sus oraciones llega a través de Rivka, Rebeca, la hija de Ptuel. Ptuel era el sobrino de Abraham. él era el hijo del hermano de Abraham, Nahor. Así que Betuel, el papá de Rivka, era el primo de Isaac. Era como una prima segunda. La relación entre Isaac y Rivka era de sangre, pero no eran familiares muy cercanos. Debido a que Rivka dijo las palabras exactas que Eliezer había dicho en su prueba a Dios, él sabía que estaba en lo correcto. Pero se mantuvo callado porque quería ver cómo todo esto se desarrollaba. Él quería estar seguro. El hecho de que ella continuó sacando agua hasta que los camellos que Eliezer trajo estuviesen satisfechos es probablemente bastante impresionante. Y por consiguiente, él da el siguiente paso. Eliezer le da a Rebeca regalos de gran valor, incluyendo un anillo para la nariz. Esto era una prenda común para esos días. Y claro, Rebeca va corriendo a su casa y le cuenta a su mamá y a las otras mujeres del clan lo que había sucedido. Cuando el hermano de Rebeca, Labán, quien va a jugar un papel muy importante en un futuro, ve la costosa joyería que su hermana tiene puesta, él va a encontrar al hombre que le dio esos regalos. El conocer una persona extraña, un invitado, era un asunto importante para esa época. El hecho de que esa persona extraña es adinerada es lo que emociona a Labán. Labán está tan emocionado que hasta invoca el nombre de Yahweh cuando saluda a Eliezer. No debemos estar muy impresionados o llegar a una conclusión con lo que Labán hace. Más tarde vamos a ver que Labán poseía muchos dioses. Él solo estaba siendo cordial cuando usó el nombre del dios a quien el amo de Eliezer servía.
Eliezer es invitado a quedarse con la familia, pero primero le invitan a cenar. Eliezer es un siervo leal y él está en una misión. Él quiere saber si está perdiendo su tiempo. Comienza diciéndole quién es su amo y cuál es su meta. Luego, para que no haya duda alguna que el pudor de la joven haya sido transgredido, ni ella hubiese hecho algo inapropiado al hablar con un hombre, y para mostrar que todas las intenciones eran honorables, él vuelve a exponer todo lo que le fue dicho a él y explica cómo llevó a cabo su deber y cómo llegó a donde Rivka.
En la habitual hospitalidad oriental, el padre de Rebeca y el hermano dicen que no está a su alcance el ir en contra de la voluntad de Dios para su hija. No hay duda alguna que no era que ellos estaban ansiosos por salir de Rebeca, sino que al ver los costosos regalos que le habían dado a Rebeca, ellos sabían que iban a recibir una gran recompensa por dar la mano de su hija. Y así fue. Rebeca, junto con las mujeres que cuidaban de ella desde niña, acompañaron a Eliezer de regreso a Canaán. Interesantemente, podemos ver el pequeño papel que el padre Betuel juega en todo esto. Labán, el hermano de Rivka, es el jugador dominante del lado de la familia de Rivka. Esto no es común. La única explicación sería que Betuel estaba débil, ya sea por la edad o por enfermedad. Y como era costumbre, Labán, probablemente el primogénito de Betuel, tomó las responsabilidades como guardián de las mujeres que no estaban casadas. En los versos 54 a 55, cuando nosotros vemos a Eliezer pidiendo permiso para que Rivka se fuera con él, es la madre y el hermano, no el padre, que le piden que no se vaya aún. Continúan un poco más las negociaciones, y cuando Rivka dice que está lista para irse, es cuando le dan el permiso. Las escrituras nos dicen que la nodriza de Rivka la acompañó en el viaje. Aparentemente esta nodriza era muy querida y vista como un miembro más de la familia, lo más probable es que la nodriza era la que cuidó a Rivka cuando pequeña y ejerció las funciones de un ama de leche, quien eventualmente se convertiría una compañera y guardiana de Rivka. De hecho, la palabra hebrea usada aquí para nodriza es meneket, que quiere decir ama de leche. Y claro que Rivka ya estaba pasada de esa etapa en la vida, pero todo indica que ella comenzó con la familia de Rivka como la ama de leche y permaneció con ella. La caravana llega de regreso de su viaje e Isaac y Rebeca
se ven por primera vez. El tener su rostro cubierto con un velo es bastante interesante. Yo he escuchado muchas enseñanzas sobre esta parte de Génesis y siempre se enseñaba que las mujeres en esa era se cubrían su rostro con un velo cuando estaban en presencia de un hombre. Pero sencillamente, este no es el caso. Las mujeres hebreas no usaban velos. No hay mención alguna de Sara usando un velo. Y tampoco era costumbre en Mesopotamia que las mujeres usaran velos como señal de pudor. Había algunos usos para los velos en esa parte del mundo, en esa época, como un tipo de decoración. También era usado como una demostración de tener riquezas. El único uso habitual de un velo entre las israelitas, cananeas, Mesopotamia y sumerios, y muchos más, tenía que ver con la boda y los procedimientos de compromiso. Era habitual para la novia casarse con el velo hacia abajo, y al novio no se le era permitido verla sin el velo por un tiempo antes de la ceremonia de boda. Un poco de historia, de donde sale la práctica moderna de un velo para la novia, y usualmente el novio lo levanta al completarse los votos matrimoniales. Lo que esto indica es que Rivka estaba dejándole saber a Isaac que A, ella era la que su padre había escogido para él, y B, ella daba permiso para ser su esposa, y el periodo de compromiso había comenzado.
Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca. La madre y el padre para la próxima generación de la línea de la promesa estaban escogidos. Lo que es interesante es que se nos dice que Isaac y Rebeca entraron en la tienda de campaña de la fenecida madre de Isaac y aparentemente tomaron posesión de la misma. Recuerda, en esta era el hombre y la mujer generalmente permanecían separados, aún hasta después del matrimonio. Los esposos y las esposas, particularmente si eran adinerados o eran cabeza de un clan grande, dormían en alojamientos separados. Realmente, lo que sucedió aquí es que la novia y el novio, al entrar a la tienda de campaña de Sara, esto fue simbólico de Rivka, asumiendo la posición matriarcal que Sara obtuvo hasta su muerte. La tienda de campaña de Sara había sido mantenida solo para propósitos de la ceremonia, hasta tanto una esposa para Isaac fuese escogida.
A mí me gusta mucho cómo el capítulo termina cuando la escritura dice que Isaac finalmente encontró un gran consuelo por haber perdido a su madre cuando se casó con Rivka. Obviamente, justo hasta antes de conocer a Rivka, Sara había sido su contacto primario con las mujeres de este mundo. Él debió de haber sido muy apegado a su madre.
Génesis, capítulo 25.
Hay mucha información aglomerada en este capítulo. Yo sospecho que antes del 1948 y el absoluto e impensable cumplimiento de esta profecía, que Israel iba a renacer como nación de los judíos. Esta lista de tribus que salen de Abraham serían relativamente insignificante, excepto por los bibliotecarios y los historiadores. Pero ahora que Israel ha regresado a su país natal, y con lo sucedido en el Medio Oriente, que ha sacudido al mundo entero como nunca antes, estas listas genealógicas toman un tono un poco más importante para la Iglesia, especialmente. La circunstancia extraña del nacimiento de los gemelos de Isaac, Jacob y Esaú.
Este es el final de la historia de Abraham, y en versos más tarde, la de Ismael. Se nos da una información final acerca de Abraham que nosotros sencillamente necesitamos hacer una anotación mental. Primero, Abraham toma otra esposa, una mujer llamada Keturah, de la cual sabemos casi nada. Los estudiosos de la Biblia no están del todo claro si Abraham estaba casado con Sara a la misma vez que con Keturah. Con eso dicho, luego de estudiar e investigar un poco, yo creo que es claro que nosotros no debemos asumir que cuando Abraham tomó a Keturah como una esposa, era en secuencia cronológica con el capítulo anterior de Génesis, y que Keturah vino después de Sara. Este mecanismo literario que la Torá emplea cuando interrumpe la secuencia de eventos y va de regreso unos cuantos años y añade alguna nueva información acerca de alguien o algo, no es inusual para la Biblia como un todo, u otros escritos de otras culturas en ese tiempo, y aún en épocas muy anteriores, mucho después. Una posibilidad en relación al ritmo de tiempo de Ketura sobresale por encima de las otras para mí. Estos hijos de Abraham, que habían nacido de Ketura, pudieron haber nacido antes que Isaac. Esto es debido a que Abraham ya estaba pasado de edad para poder engendrar un hijo, al igual que Sara tampoco podía dar un hijo cuando Isaac fue concebido. Por lo tanto, a menos que estos hijos de Ketura fuesen concepciones milagrosas, lo cual es improbable, ellos debieron haber llegado mucho antes que Sara tuvo a su bebé de forma milagrosa, Isaac. Ahora, claro que uno puede argumentar que al Dios haber capacitado a Abraham a engendrar a Isaac, Abraham recuperó la fertilidad por un periodo extendido de tiempo. Tal vez. Muchos estudiosos aceptaron esa idea. De todos modos, yo solo quiero que vean que es casi imposible determinar cuándo fue que Abraham tomó exactamente a Ketura como su esposa y cuándo estos otros hijos nacieron y si estos hijos nacieron antes o después que Isaac. Se nos dice que Ketura tuvo varios hijos con Abraham, de los cuales mencionan a 6. Nosotros no tenemos idea de quién Ketura es o quiénes o cuáles eran sus antepasados. Ahora, como es acostumbrado en la Biblia, solo los hijos varones son mencionados. Pero es impensable que Ketura no tuviera varias hijas también. De todos modos, es claro que la etimología del nombre de Ketura es la palabra hebrea Ketoret, que quiere decir especias. Y, de hecho, algunas tribus que por mucho tiempo se ha sospechado que son descendientes de Abraham y Ketura han sido asociadas con el comercio de especias en tiempos antiguos. También es útil para nosotros saber que el principal lugar de producción de especias para la región del Medio Oriente en esos tiempos y para muchos siglos en el futuro era un área en el sur de Arabia conocido hoy como Yemen. Esto también nos muestra cuán extenso y qué tan común era el comercio y los viajes entre estas personas de la antigüedad y de hace tanto tiempo atrás. Más tarde en las Escrituras, vamos a ver algunos de estos nombres de los hijos de Ketura y otros jamás los volveremos a escuchar otra vez. Así que permítanme mostrarle un hijo en particular, ya que el territorio en el cual él se establecerá va a jugar un rol mayor en la vida de Moisés. Ese hijo es llamado Madián. Igual al significado del nombre de su madre, los madianitas eran conocidos como comerciantes de especias, particularmente el costoso y valioso incienso. Su territorio estaba localizado en la península árabe, en la frontera del borde este del Mar Rojo, llamado hoy en día el Golfo de Aqaba. Estos son los mismos madianitas y la misma región a donde Moisés huyó de Egipto y donde Dios vino a Moisés en la zarza ardiente. Y donde Moisés encontró una esposa. De hecho, es mi opinión que el Golfo de Aqaba es el Mar Rojo que se encuentra en la Biblia y por donde Moisés dirigió a los israelitas a un lugar seguro cuando estaban huyendo del faraón.
Estos 6 hijos de Ketura, junto con el hijo de Agar la egipcia, Ismael, serán los que formarían lo que nosotros podemos llamar los árabes, gente que pobló el medio oeste y el norte de África. Pero es importante estar consciente que el término árabe no era válido hasta algún tiempo después del reinado del rey David. Hasta el 900 antes de Cristo no había un grupo llamado árabe o árabes, unos 9 siglos después del tiempo que actualmente estamos estudiando.
Se nos dice en el verso 5 que Abraham le dio todo lo que él tenía a Isaac, lo cual hubiese hecho de Isaac un hombre muy rico y poderoso. Pero ciertamente también abrió camino para el gran celo y contienda entre Isaac y sus medios hermanos y hermanas, en especial Ismael. Y esa contienda y celo continúa hasta hoy día, con todos esos hermanos y hermanas, al menos una docena. Abraham iba a tener que hacer algo para asegurarse que su hijo Isaac fuese decididamente y sin oposiciones, elevado sobre todo el resto, y que se le diera el camino para continuar por la ruta de la promesa del pacto que Yahweh había ordenado. Y nuevamente, nosotros tenemos un ejemplo dramático del principio de dividir, elegir y separar. Y esta vez, el tema de división y separación es Isaac. Luego de decirnos en el verso 5 que Abraham dio todo lo que tenía a Isaac, también se nos dice que Abraham le dio regalos antes de morir a algunos de los hijos de las concubinas. Ahora, no se confundan. Aunque la mayoría de las Biblias dicen que Abraham tomó a Ketura como esposa y un tiempo atrás a Hagar, ellas no eran técnicamente esposas como lo era Sara. Ellas eran concubinas, una clase diferente de esposa. Estas llamadas esposas no tuvieron un ketubah, un contrato de matrimonio. Ellas no tuvieron una ceremonia de matrimonio, sino que solo tuvieron una sencilla declaración por parte de Abraham de su estatus de ser incluidas en su familia y como madres legítimas de sus hijos. Estas concubinas eran tratadas muy bien y también eran respetadas, y ellas disfrutaban el estatus de estar unidas al clan de Abraham, pero ellas no estaban a la altura de una esposa legal, y sus hijos tenían derechos menores a la herencia de lo que los hijos de la esposa legal.
De hecho, la ley de esa era estipulaba que estaba enteramente a discreción del padre decidir si le daba a algunos de los hijos de las concubinas herencia alguna. Mientras que Isaac recibió toda la herencia y la autoridad de la familia, los otros hijos de Abraham, los de sus concubinas, recibieron regalos, probablemente regalos sustancialmente costosos y justos, ya que Abraham tenía muchas riquezas. Ahora bien, ¿había otras concubinas además de Ketura y Agar? Posiblemente, pero hasta este momento no estaba claro. Luego Abraham envía a estos hijos de las concubinas a otros territorios. División, elegir siempre lleva a separación. Date cuenta del paralelo con Dios, permitiendo que se desarrollen circunstancias que llevan a la separación necesaria de Abraham y su sobrino Lot. También fíjate a qué dirección fueron enviados. Al este. ¿Por qué al este? ¿Por qué Abraham no los envió al norte o al sur o al oeste? Solo continúa haciendo notas mentales de la dirección del este.
En el verso 7, Abraham muere a la edad de 175 años. ¡Qué gran vida Abraham vivió! ¡Oh, si todos nosotros pudiéramos tener una vida tan cerca y entrelazada con el Señor y que su propósito tomara lugar en nuestras vidas! Se nos es dicho que él fue reunido a su pueblo. Esto es un término diferente a morir o siendo enterrado en la tierra o yendo al Sheol. Más bien, implica como una clase de reunión con ello, probablemente de la línea de Seth, Noé y Shem, que vivieron antes que él. También nos habla de una creencia de que la muerte no es el fin, un concepto que de aquí en adelante será construido un poco en las escrituras del Antiguo Testamento, pero que tomará mayor significado con la venida de Cristo en el Nuevo Testamento.
Con eso dicho, permítanme repetir algo que yo quiero que ustedes observen al estudiar la Torá. Aun cuando hay una pista de algo más allá de la muerte en la declaración, fue reunido a su pueblo. No vemos mención alguna de ir al cielo cuando muramos. Yo he hecho un minucioso estudio de la muerte en el Antiguo Testamento y les puedo decir con confianza que lo que hay más allá de la tumba, una vida más allá de la muerte, no es discutido con ninguna profundidad en el Antiguo Testamento. Y parece que los varios términos de muerte y morirse, todos los términos siendo general o vago, era muy confuso en las mentes de la gente del Antiguo Testamento lo que era la vida después de la muerte. Según las Escrituras, para algunos hebreos, su mayor temor era morir sin tener un hijo varón que llevara el nombre de la familia. Para ellos, eso era el fin de su propia esencia, que de una manera no explicada, un padre vivía a través de su hijo. No reencarnación, tal vez ni siquiera con alguna conciencia. Y la idea de un ser humano espiritual como una vasija de existencia después de la muerte es algo no muy bien definido en el Antiguo Testamento. El solo pensar que de alguna manera un humano pudiese vivir en el cielo, con Dios, sencillamente no existía, al menos hasta el final del Antiguo Testamento, en el año 400 a.C. Se nos dice que Ismael e Isaac vinieron a enterrar a su padre. Y como era acostumbrado cuando era posible, el esposo era enterrado con su esposa. Abraham fue enterrado en la misma tumba que Sara, la cueva de Machpela, en Hebrón. Y luego Isaac y Rebeca se unirían a ellos en ese mismo lugar, al igual que eventualmente Jacob. En el verso 11, Dios deja claro a cualquiera que pueda dudar hacia donde la línea de la promesa conduce, cuando dice que Dios bendijo a Isaac. La entrega de la antorcha de Abraham a Isaac es completada. Isaac es el nuevo patriarca de los hebreos, y Abraham es solo una memoria.